Antonio Collado, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús.
Usted es el director de La Madraza.
Así es, tengo ese privilegio.
Desde luego, sí, es un privilegio, además interesante, sí. ¿Usted se siente heredero del sultán Yusuf I?
Vaya pregunta. Bueno,
Porque,
pues sería así, en un privilegiado, ¿no?
claro que
Pero por lo
sí.
menos estoy ocupando seguramente alguna de las estancias que le visitaría.
¿Qué hizo Yusuf I hace 675
Pues
años?
creo que tuvo una buena idea, que fundar una escuela de altos estudios islámicos, regia, ¿no? Estatal, en Granada, la única en la península, de la que aún conservamos, ¿no?, parte de su estructura, por lo menos en el edificio. Y a la Universidad de Granada y la propia ciudad debe sentirse orgullosa de tener, pues, ese edificio patrimonial del que disfrutamos los granadinos y disfrutan también muchos turistas que nos visitan.
La palabra madraza significa universidad, ¿no?
Significa escuela,
Escuela de altos
de
estudios,
altos
¿no?
estudios o casa de la
Pero
ciencia, que es muy
bueno,
hermoso.
en la Edad Media la madraza islámica, porque la madraza es una palabra islámica, se
Así
aplica
es.
a estos centros de altos estudios islámicos. La palabra madraza viene a equivaler a lo que hoy es una
Es
universidad. Más
con.
alto rango no hay, ¿no?
Claro, no hay más alto rango, no existían como tales, por lo menos en la, ¿no?, digamos, en el territorio nazarí. Por lo tanto, podemos equipararlo. También date cuenta, Jesús, que es una escuela fundada a nivel estatal, ¿no? No es particular, ni siquiera es religiosa, competía con las escuelas coránicas de, bueno, próximas, las de la mezquita. Por lo tanto, podemos equipararla desde luego a universidades de otros territorios que se fundaron en la misma época.
Pero en Europa poquitas.
Poquita, digamos, bueno,
Ninguna, ¿no? La
salvando
de
Turquía
Granada.
por la parte, pero Granada, digamos que es singular en eso, ¿no? Una primera en Málaga, de la que no se conservan restos, pero era de carácter particular, por lo tanto no tiene el carácter, ¿no?, de centro de estudios como el que tuvo Granada, ni acumuló las visitas, ni el magisterio de tantos eruditos de la época. Es decir, que podemos estar hablando de uno de los centros principales del saber, yo me atrevo a decir, global, ¿no?, de la época.
En definitiva, todo el alumnado islámico, en no sé cuántas millas a la redonda, vendría aquí a Granada a estudiar.
Sí, bueno, el propósito de Yusuf también era generar un cuerpo de intelectuales que también pudieran hacer pedagogía, ¿no?, generar una especie como de funcionariado, ¿no?, y la madraza contribuyó a dotar, ¿no?, bueno, pues de estudios, tanto en gramática, en jurisprudencia, por supuesto islámicos, pero también en poesía, a todo ese cuerpo de funcionarios que luego fueron fundando escuelas, ¿no?, y extendiendo, pues, el poder, ¿no?, y la sabiduría del Islam por Andalucía. También, bueno, aquí impartió docencia intelectuales, sabios de Egipto, del Mediterráneo Sur, Marruecos. Es decir, era un centro también de peregrinación, digamos, muy, ¿no?, muy en relación al modelo actual de universidad, tan
Sí, porque
internacional y global como
ahora
tenemos.
somos la universidad que prácticamente recibe más
Así
alumnos
es,
Erasmus.
así
En
es.
aquella época, hace 675 años, en la Edad Media, antes de la conquista, por supuesto, era exactamente igual, ¿no?
Exactamente igual, es decir, eso sí tenemos constancia, ¿no?, de todos los intelectuales que nos visitaron, el cuerpo de profesorado, de las obras que, ¿no?, que hicieron, también de todo el conjunto de estudiantes que o bien residían, que es bueno, yo creo que es una palabra bonita, ¿no?, esa idea de residir, de habitar la universidad.
¿Existían las residencias
Existían
de
ya las
estudiantes?
residencias, de hecho no se conservan en el propio palacio, pero los estudios arqueológicos demuestran como alrededor del atrio, que sí que se conserva, había estancias en las que, bueno, había pernoctaciones, muchos de esos estudiantes vivían allí.
Es fantástico porque además el actual edificio de la madraza, el que llamamos como edificio de la madraza, ocupa exactamente el mismo sitio que en 1349 Yusuf I dice: aquí vamos a colocar la madraza, y sigue allí.
Claro, ahí se funda frente a la mezquita mayor y allí sigue, quedan restos anteriores, de edificaciones anteriores a esa misma época, ese 1349, pero bueno, invito bueno, a todo el que esté interesado a visitar el magnífico oratorio que se preserva, ¿no?, en gran parte tal cual se fundó, la estructura de atrio. atrio. Y luego el Palacio de la Madraza sufrió acumuló ampliaciones con edificios colindantes, siendo sede del Cabildo, la Sala de Caballeros 24, que así se denominaba, tiene un artesonado mudéjar, excelente, maravilloso, es una joya. Y bueno, otras estancias que dieron como amplitud, ¿no?, a ese palacio actual.
Es absolutamente emocionante que, por ejemplo, si yo entro por la puerta de la Madraza actual, uh-huh, puedo pensar, por aquí han entrado todos los intelectuales, todos los sabios, claro, que han pasado por Granada en los últimos 675 años, todos.
Claro, bueno, figuras tan importantes como Vincent Rasco y Ibn al-Hatib, de las que se conservan, ¿no?, los polígrafos y visires de la Alhambra, de la que conservamos en el oratorio epigrafías con muchos de sus poemas, que también están dibujados, ¿no?, en los paneles, en muchas de las estancias de la Alhambra. Hablo de dos intelectuales mayúsculos, ¿no? Al-Hatib, pues, por ejemplo, es Logeño, con más de 60 obras de filosofía, de estética, de medicina, que todavía se estudian, que son actuales, ¿no? O sea, estamos hablando
cumplen el papel como el que cumple Aristóteles en la ciencia clásica, ¿no?, en la historiografía clásica, ¿no?
Claro, de hecho, es que mucho del saber humanístico y algunas de las conferencias que hemos ido celebrando así lo demuestran. De alguna manera surge también de todo ese cúmulo de saber de la época nazarí, del pensamiento averroísta, que sabemos cómo promulgó también o consolidó las disciplinas aristotélicas, el saber aristotélico, es decir, que también esas universidades de corte humanístico. Pues nada más tenemos que leer a Pico de la Mirándola cómo no hace referencia a estos sabios nazaríes, ¿no?, en muchos de sus textos. Es decir, que estamos hablando de intelectuales de alta cima.
¿Los granadinos esto lo saben?
Lo van sabiendo, yo creo que sí.
¿Tú crees que no, Jesús?
Pues para eso estamos, ¿no?
Para eso, hombre, claro. El hecho de contar hoy aquí con la presencia de Antonio Collado es precisamente para que todo el mundo sepa, primero, que se cumplen 675 años desde que se fundó la Madraza en Granada, la única universidad pública que hubo en la Edad Media en territorio islámico europeo, la única en Europa. Mm. Eso por una parte, pero por otra, decir a los granadinos que cuando pasen por allí, por la Gran Vía de Colón, pues que el corazón se les ponga más grande, claro, cuando pasen por allí, por delante de la Madraza, que se sientan orgullosísimos de tener ese patrimonio cultural e histórico. Estamos celebrando el 675 aniversario, todo el año vamos a estar de fiesta, sí, entre comillas, pero ¿se sabía que esto llevaba 675 años o no estaba claro?
Pues sí se sabía, Jesús, pero como muchas cosas pasan, a veces hay que ir recordarlo, ¿no? Y bueno, a través de unos escáneres 3D de epigrafías del oratorio fuimos recientemente volviendo a leer, ¿no?, todos los restos que aún se conservan, algunos de ellos en el Museo de la Alhambra, tras el depósito que hizo el Museo Arqueológico. Ahí puede visitarse la puerta antigua de mármol blanco, algunos restos, algunas lápidas que estaban en la Madraza, y ahí está la lápida fundacional que pone fecha, ¿no?
La lápida fundacional de la Madraza,
se conserva esa lápida, afortunadamente, algunas otras. Hay otros textos que, bueno, estudiados por otros intelectuales de altas cumbres, como decíamos, ¿no? El caso del jesuita Darío Cabanela, José Miguel Puerta Vilches, ¿no?, que han hecho un trabajo excelente para recuperar muchos de esos textos que existían en compilaciones de autores como Al-Hatib, que citábamos antes, y que nos hablan precisamente de cómo era la Madraza, quién estudió allí. Y en esos textos, pues sí que hemos podido recuperar muchos de esas, ¿no?, epigrafías que aparecían en la Madraza. Afortunadamente esa lápida está, ¿no?, y pone fecha. Lo que estamos haciendo actualmente es recuperar todo ese trabajo, y una de las líneas de acción para la conmemoración es intentar recuperar, escanear más bien esa puerta fundacional de la Madraza y poder volver a situarla en el edificio actual, ¿no?, buscarle ubicación, en que se complete así el conocimiento de esa Madraza. Todo ello para contribuir a ampliar el orgullo, ¿no?, y el conocimiento, claro, de este singular, ¿no?, edificio.
Y entonces esto va ya para 700 años. Siempre, siempre, siempre ha estado dedicado este edificio a la actividad académica, siempre.
Tuvo, no, la verdad que no.
Pues
tuvo
una época, parte que fue ayuntamiento,
fue,
¿no?
Fue ayuntamiento, sede del cabildo de la ciudad. Fue incluso un almacén de telas, de lo que conservamos.
¿Ah, sí?
Así, con imágenes muy, muy curiosas, ¿no? Viendo, pues, los trapos, ¿no? ¿Cómo decirlo, no? Todos esos telas.
Pero eso en época reciente,
En época reciente. El Estado consiguió adquirir el edificio en el siglo XX y desde mediados del mismo lo cede a la Universidad de Granada, y desde entonces la Madraza ha sido como el emblema, el pulmón de, sí, la actividad cultural de extensión universitaria de la Universidad de Granada. Podemos decir que desde entonces también es sede, como sabéis, de la Academia de Bellas Artes, de la Real Academia de Bellas Artes. Buenos vecinos con los que compartimos mucha actividad. Es decir, que esa Madraza como escuela de altos estudios, por una parte, hoy en día yo creo que está, bueno, se recupera su uso, por una parte, por la academia, de la que también es génesis esa Madraza, de la Academia de Bellas Artes, como las de la Academia de Medicina, de Historia, etcétera, pero también de las universidades, como decíamos, y bueno, ese secretario de Extensión Universitaria, el actual vicerrectora, sí, de Extensión Universitaria, programa ahí en
eso,
otros lugares, ¿no? Pero fundamentalmente...
Pero programa, no es que programa, es que aquello está lleno todos los días.
Bueno, sí, desde luego que...
¿Cuántos actos a la semana, por ejemplo?
Pues mira, tenemos una media de 3 conferencias al día, un concierto, 3 sesiones de cine semanales, multitud de talleres, 2 salas de exposiciones, una de divulgación científica y otra dedicada al arte visual. No nos aburrimos, la verdad, Jesús.
desde luego. Sí, la verdad es que lo único que le hace falta es una cafetería.
Bueno, alrededor ya hay mucha. También tenemos que repartir y
me ha puesto, ¿no?, usted cara como me lo pensaré un poco.
No, porque claro, pensemos que es una joya patrimonial.
Es una joya,
¿no?,
patrimonial,
y,
sí.
Y es verdad que bueno, que hay que cuidar mucho, ¿no?, los usos que se dan en este edificio para preservarlo, ¿no? Lo tenemos desde hace 675 años, pues que dure por lo menos otros 675 años con el cuidado, el primor, y bueno, hemos tenido recientes restauraciones, ahí están los trabajos de Malpica, de todo el equipo de Pedro Salmerón, ¿no?, que han sido, sí, tan importantes.
Porque allí no hay pared que no tenga historia.
Bueno, sí, ¿no?
Yo le quería quitar un poquito de hierro al asunto, porque con esto de la cafetería lo que quiero decir es que normalicemos el tener una joya, el sí, usar un diamante, ¿no? Y sí, hacerlo de manera cotidiana y además abierto a todo el público, claro.
Claro, lo bueno que tiene, sí, me sirve la metáfora seguramente de la cafetería para hablar de que la Madraza es un espacio abierto, sí, es un espacio amable, ¿no?
Para
un
el lugar diálogo donde, y para el encuentro,
claro,
sí.
Claro, donde...
Que esa es su obligación también, como universitario, como responsable.
Luego, o sea, pertenecemos a la extensión universitaria, por lo tanto nuestra labor es... cuidar, ¿no?, lo que hacemos, la cultura que hacemos dentro de la universidad, pero sobre todo ofrecérsela a la ciudadanía en general, ¿no? Ese es nuestro proyecto, que la gente entienda qué hacemos dentro de la universidad, ¿no? Y bueno, es nuestra responsabilidad, ¿no?
Los aniversarios que acaban en 5 son un poco, a ver, ¿cómo le diría yo? Como forzado, ¿no? El aniversario 15... el aniversario 35, mire usted que quiere un aniversario, lo está ahí metiendo un poquillo como el 675, pero claro, primero no vamos a esperar 25 años a celebrar.
No sé si llegaré, en el cargo seguro que no.
No, si yo le quería, yo estaba intentando citarle, decir, bueno, cuando sea el 700, venga.
Claro.
Venga, y hablamos otra vez, ¿no?
Claro, más experiencia tendremos, ¿no?
Exacto.
Sabremos,
sí,
más de la Madraza. Desde luego, sí, una conmemoración que no se va a limitar a este mes de abril, en el que ya la iniciamos con un programa excelente de conferencias, un programa cultural. Nos acompañó Eduardo Paniagua, ¿no?, un experto en la música andalucí, pero a lo largo de todo el año las cátedras de la Madraza van a seguir programando actividades en relación a este aniversario, y algunas actuaciones son tan complejas, ¿no?, que seguramente las iniciemos ahora y tardaremos algunos años más en realizarla. Esta idea de la restitución de la puerta de la Madraza, la creación de la biblioteca, de la puerta en la que está la lápida fundacional, que comentábamos antes, la original. Otra de las líneas de acción para nosotros muy ambiciosa es generar la biblioteca de los textos, de los eruditos, que tanto impartieron docencia como estudiaron en la propia madraza, algo que, que no existe y que, bueno, estamos colaborando con instituciones como la propia Alhambra, la Fundación Andalucía, el CSIC, bueno, y tantas otras, para recuperarla. Hay líneas de trabajo que tienen que ver con el escaneo completo del edificio 3D, es decir, son actuaciones muy ambiciosas que nos van a llevar un tiempo poder realizarlas.
Bueno, entonces, ¿usted sabía o no sabía que era heredero del sultán Yusuf I?
Me acabo de enterar. Pues, se lo agradezco.
Amigo, Antonio Collados, sepa que le corresponde ese honor.
Bueno, pues con orgullo lo llevo, y gracias al rector y a la vicerrectora por confiar en mí.
Claro que sí, hombre. Desde Yusuf I hasta usted, ahí habrá una línea de directivos, una línea de directores de la madraza. Usted es simplemente el último de la fila.
Me conformaría con ser sucesor de Al-Hatib, como lo genio que él era y como lo genio que yo soy.
Como yo, que quiero ser heredero de Cristóbal Colón.
Ya no quiero ser nada más y nada menos. Pero mira, un intelectual de esa altura, por supuesto que aspiramos a ello, bueno, aunque seguramente no llegaremos.
Bueno, quédese con el título y con el honor, es un grandísimo honor. Antonio Collados, director actual de La Madraza después de 675 años de funcionamiento. Muchas gracias, enhorabuena, nos vemos dentro de un tiempo para celebrar el 700, el 750, el 800, el 850, páreme cuando quiera, el 900,
no,
el 950,
la ciencia avanza, estamos en la casa de la ciencia hasta donde el cuerpo aguante.
Vale, gracias.
Gracias, Jesús.